Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Seamos modernos, volvamos a lo antiguo. Eso dicen que alguna vez dijo Giuseppe Verdi. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Simular lo fora alla novella aurora saliti saremo.
Ahimè, che dici?
Ma de nostre nemici avrem vittoria. Pari abbiamo allora ardire, brando e coraggio. Tu va le belliche opre. Nella senza mia breve a te commetto che nulla manchi.
Di quel tetra lo
Oh.
Manrico, che è? La tigala! Vieni, la giardinina!
Oddio!
E la barbaria c'è, c'è già la fila!
Ok, il membro oscilla! Come mi copre il cilio?
Tu freni!
Il danza s'appila, io spar!
E tu?
Sua figlia! Avvini, rio spettacolo! Quasi respiri in volo, raduna i nostri, affretta del ruit, va, va, corre, vola!
Thank you.
Giuseppe Verdi en el comienzo de las fantasías del caminante. Y de Verdi, escena, aria y cabaleta de Manrico en la tercera parte de Il Trovatore. Manrico era Marcelo Álvarez, después estaba Annalisa Raspogliosi, Arturo Chacón Cruz, la orquesta Giuseppe Verdi de Milán, dirigida por Daniel Oren. Los intérpretes. Comenzamos con Verdi, este recorrido de hoy que nos va a llevar a partir de lo que dijo o dicen que dijo alguna vez Giuseppe Verdi, eso deseamos modernos, volvamos al antiguo, frase compleja, con innumerables pliegues y por eso fascinante. Bien, de aquí te podrás imaginar lo que podemos ofrecer en las próximas 2 horas, música, charla, en fin, lo de siempre aquí en Las Fantasías del Caminante por Radio Nacional Clásica. Verdi, decíamos, ser modernos es mirar a lo antiguo, volver a lo antiguo. Claro, algún desprevenido o un malintencionado incluso podría poner en la boca del compositor italiano el gusto por el pasado. Sobre todo pensando en las polémicas de la época de Verdi, que tenían que ver con Wagner, y esa comparación colocaba siempre al italiano, bueno, un pasito detrás de esa idea de vanguardia musical que ya empezaba a amasarse en esa segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, esta frase, más que tratarse del gusto por el pasado, tiene que ver con la revalorización de una tradición a través de su conocimiento y de su puesta en movimiento. Y hay un nutrido grupo de compositores que podríamos citar que pertenecen a esta categoría. Son los compositores que llegaron a la modernidad por otra vía, los creadores que optaron por actualizar el pasado como fórmula para ser modernos y quedaron denostados, tildados de conservadores por una idea de vanguardia que sostenía que sólo aquellos compositores que rechazaban la tradición podían situarse en la modernidad. No era tan fácil, muchachos, no era tan fácil. Estos creadores, digamos los que miraban al pasado, optaron por actualizar, por subirse a la tradición como una fórmula para ser modernos. Antoine Campagnon, el crítico literario francés, fue el que formuló la categoría de antimoderno, es decir, los que han perdido la fe en lo moderno, palabra que junto a progreso ha marcado la idea de música en el siglo XX, pero que perdiendo la fe en lo moderno no renuncian a la modernidad, sino que buscan, por otro lado, el quiebre de la tonalidad que operó Schoenberg y la Segunda Escuela de Viena, pasó a convertirse, después de la Segunda Guerra Mundial, en una especie de conditio sine qua non para obtener las credenciales de la modernidad. Desde esa idea, compositores como Britten, Prokofiev, Sibelius, Shostakovich, el mismísimo Stravinsky, fueron a parar al lado de los conservadores. Y estos compositores, en realidad, plantearon otra idea de moderno. Fueron antimodernos, es decir, fueron modernos, y a la vez no renunciaron a la tradición, o sea, a esta tradición cultural o social. Según Compagnon, el antimoderno es moderno y al mismo tiempo resistente a la modernidad. O, por decirlo de otra manera, es moderno y al mismo tiempo favorable a las tradiciones. Los antimodernos, dice Compagnon, no son los tradicionalistas. Los antimodernos auténticos son los modernos, los verdaderos modernos, que no se dejan engañar por lo moderno, que están siempre alertas y ante cualquier duda se apoyan en la tradición. Es complejo y por eso es lindo. Ahora, en ambos casos, moderno o antimoderno, si no sos talentoso, correte de acá. Y se me ocurre que un compositor como Benjamin Britten es un buen ejemplo de esto que señalaba Compagnon. Ante cualquier duda, remitirse a la tradición. Escuchemos este cuartetino para cuarteto de cuerdas de Benjamin Britten. Interpreta el cuarteto Endelion.
Thank you.
De Benjamin Britten escuchamos el cuartetino para cuarteto de cuerdas, interpretado por el cuarteto Endelion. Ahora que lo pienso, la música fue siempre moderna. Mirá, entre el Renacimiento hasta, pongamos, fines del siglo XVIII, no era fácil para la música acudir a las fuentes de la antigüedad como modelo donde compararse. ¿Cómo lo podían hacer, sí, la filosofía, la literatura, las artes plásticas? La música fue siempre vista por sus protagonistas como algo nuevo, y por eso preferible a lo anterior. Domina la presunción de que lo nuevo es siempre mejor que lo antiguo en la música, al menos hasta el siglo XVIII. El concepto de moderno estaba, por lo tanto, implícito en cualquier música, y los cambios se sucedían de manera natural, impuestos por impulsos sociales a los que la música podía servir. En el siglo XIX esto cambia. En las últimas obras de Beethoven se refleja ya definitivamente la libertad creativa individual. Ya no es la sociedad o lo social lo que indica al músico el camino que tiene que seguir, sino que es el músico, el artista, que hace uso de su libertad individual. Él mismo es responsable del propio rumbo. Es en el siglo XIX que asistimos al nacimiento de la figura del artista demiurgo, cuyo máximo exponente va a ser Richard Wagner, paradigma del artista moderno. Wagner va a producir obras teóricas y, por supuesto, obras musicales, y en esa mezcla la música se va a incorporar al debate sobre la modernidad. Y con Wagner lo hace en una posición de vanguardia, cuestionando la tradición. Pero aquí me quedo con la charla y nos detengamos a escuchar algo del último, no el ultimísimo, pero un Beethoven maduro, el Beethoven de la Sinfonía número 8. Interpreta a Nicholas Harnoncourt al frente de la Orquesta de Cámara de Europa.
Thank you.
de Ludwig van Beethoven, escuchamos la Sinfonía número 8 en la interpretación de Nicholas Harnoncourt al frente de la Orquesta de Cámara de Europa. De la ruptura del clasicismo, es decir, lo que produjo el cromatismo wagneriano, la música comenzó su carrera en pos de una idea muy parecida y muchas veces confundida con la idea de progreso. Y se suponía que ese progreso tenía en la base la autonomía artística, la libertad creativa. En esta dinámica, la referencia a los modelos del pasado que hacían los compositores llamados neoclásicos era condenada. Fue el filósofo Theodor Adorno y más tarde el compositor Pierre Boulez, ya en el siglo XX, Boulez que incluso mató a las primeras vanguardias del siglo XX con su ensayo Schoenberg está muerto. Digo, Adorno y Boulez sostenían que había que ir más allá para desprenderse definitivamente de la tradición. Y Boulez en particular pone a Webern como punta de la vanguardia que tenía que acabar con la tradición para crear una nueva lógica musical. Un horizonte cero, una utopía, digamos. El advenimiento de los fascismos del siglo XX, con sus violentos ataques a la modernidad, a la música moderna en particular, y la posterior hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, profundizaron la tensión entre modernos y antimodernos, que ya era una batalla sustancialmente ideológica. Hubo compositores que se pasaron al bando moderno después de haber militado activamente en el bando antimoderno. Es el caso, por ejemplo, de Ernst Krenek, que se convirtió a la dodecafonía tras un largo y fructífero periodo neoclásico, y él justificaba este viraje por razones de tipo ideológico, más que artístico. Él decía, para mejor distanciarse de la estética totalitaria. En la década del 20, entre las guerras, Krenek ya practicaba todavía una estética neoclásica, como es el caso de su Concierto Grosso número 2, opus 25, que es de 1924 y que ahora escuchamos en la interpretación de Volker Wörlich en piano, Dimitar Penkov en viola, Nikolai Schneider en violonchelo, la orquesta de la radio alemana de Hannover dirigida por Alun Francis. Ernst Krenek. Thank you.
Thank you. Thank you.
De Ernst Krenek escuchamos el concierto grosso número 2, opus 25. Volker Wörlich en violín, Dimitar Penkov en viola, Nikolai Schneider en violonchelo, la orquesta de la radio alemana de Hannover dirigida por Alun Francis. Afirmación de Ernst Krenek, que explicaba su acercamiento a la música más radical para mejor distanciarse de la estética totalitaria, es indicativo de la correspondencia entre arte y política que se da sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, o mejor dicho, que se da desde las primeras décadas del siglo XX. La ideología también determinaba una estética. Sin embargo, insisto, hay matices. El espectro ideológico de los antimodernos musicales es variado, desde el izquierdismo pacifista de un Britten al conservadurismo de un Strauss, de un Richard Strauss, por ejemplo. El propio Arnold Schoenberg fue un conservador en lo político, como lo fue Stravinsky. Los compositores de la esfera soviética, en tanto, mantenían una especial relación con la modernidad. No podían tener ninguna modernidad más que la realidad. Y ese fue el disparador de una antimodernidad de la que Prokofiev es un buen ejemplo. Vamos a escuchar a un Prokofiev muy antimoderno, es decir, aquel que tira el lazo hacia atrás para agarrarse a Haydn. Es el Prokofiev que va en busca de su tradición, el de la Sinfonía número 1. Sergei Prokofiev. Thank you. De Sergei Prokofiev escuchamos la sinfonía número 1. Valery Gergiev dirigió la Orquesta Sinfónica de Londres. Estamos llegando al final de nuestro recorrido de esta tarde en las Fantasías del Caminante. Hemos trazado distintas miradas en torno a la modernidad o algo por el estilo. En fin, hemos pasado la tarde juntos, hemos compartido música. Eso no es poco, claro que no. Nos vamos a despedir hablando de modernidad con el Modern Jazz Quartet, que fíjate que ya en el título, en el nombre del conjunto hay una enunciación, el Modern Jazz Quartet. Sin embargo, la referencia del Modern Jazz Quartet fue siempre Johann Sebastian Bach. Y nos vamos a despedir con un tema que tiene que ver con eso: Blues in C Minor, Blues en Do Menor. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado. También esta tarde en las Fantasías del Caminante hicimos el programa con Diego Filloy, que puso la fuerza del trabajo, Ezequiel Cibos el ingenio de la técnica, Santiago Giordano trajo los enigmas del lenguaje, la radio pública puso los medios de producción y vos te llevás toda la plusvalía. Y así, juntos, caminamos hacia el sol del porvenir. ¿Te da miedo o te gusta? Bueno, mañana nosotros volvemos, a las 16, con las Fantasías del Caminante.